A esta hora comienza la sesión de control al gobierno en el Congreso. No va a tenerlo fácil Pedro Sánchez, para no hablar de sus pactos con Bildu, porque le van a preguntar, ¿no? Tanto Casado como Arrimadas, que también le preguntará si piensan aprobar los próximos presupuestos a través de un acuerdo sensato, moderado, bueno para las familias o no, lleno de concesiones a separatistas. La Comisión Europea presenta esta mañana su opinión sobre el borrador de presupuestos del 2021 de España. No va a evaluar si se cumplen las metas fiscales, pero sí la calidad de las medidas propuestas. Y la situación de la pandemia sigue siendo preocupante. Sanidad notificó ayer 435 fallecidos. Hay un Consejo Interterritorial de Salud y ya le estamos contando que 12 comunidades autónomas, junto con Ceuta y Melilla, están en riesgo extremo en lo que se refiere a presión hospitalaria. La bolsa no sé cómo ha abierto esta mañana en preapertura. Fernando Mañuco, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Pues hoy, como ayer, los inversores se lo están tomando con mucha calma después de esas fuertes subidas de las últimas dos semanas. De momento, los bolsistas dedican el día casi a sestear y a esperar la aparición de nuevas referencias. El índice IBEX 35 comienza la sesión en 7.900 puntos con una tímida pérdida del 0,4%. Casi nadie duda de que el último trimestre del año será peor que el tercero para la economía europea. Antes de que lleguen las primeras vacunas fiables, la actividad económica sufrirá por el aumento de los contagios y por la extensión de los confinamientos. Así que los inversores necesitan nuevos argumentos para seguir apostando por una bolsa que ha subido ya un 23% en lo que va de mes. Un mes que va a ser histórico, por cierto. En los demás mercados destaca la subida de la libra esterlina. Se acerca al cambio de 1,33 dólares. Los inversores descuentan la posibilidad de que en los próximos días se alcance un acuerdo satisfactorio para el Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Damas y caballeros, tengo el gusto de saludar en esta mañana a un hombre al que hace mucho tiempo que quería saludar, trasladarle mi respeto y el afecto por su familia, el que todos sentimos por su esposa Lilian Tintori, a la que saludaremos. Él no es otro que Leopoldo Eduardo López Mendoza, más conocido por Occidente como Leopoldo López. Don Leopoldo, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. De verdad, yo también estaba muy entusiasmado, muy ilusionado de venir a tu programa. Lilian siempre me ha hablado de ti, de todo el apoyo que nos has dado tú, tu equipo, no solamente a nuestro caso, sino a todos los presos políticos, a la causa de Venezuela. Recuerdo que también fuiste a Cúcuta y conociste de primera mano el éxodo de los venezolanos y siempre has estado, bueno, muy pendiente de lo que está ocurriendo en Venezuela. La verdad, un gran honor para mí. Eres una persona de la que mucha gente me ha hablado y de verdad es un gran honor estar aquí. Es primera vez que estoy en un programa de radio en 7 años, en vivo, y bueno, ha sido toda una experiencia volver a la realidad de la libertad, pero que para mí es parcial, porque hasta que Venezuela no esté libre, no nos sentiremos libres del todo. Que de verdad, buenos días y un gran abrazo, Carlos.
Un gran abrazo, Leopoldo. Vamos a ver, Leopoldo tiene una larga trayectoria en la disidencia del régimen venezolano. Le han secuestrado, le han agredido periódicamente, le han encarcelado, le han torturado, le han acusado de incitación pública a la violencia. Bueno, en fin, ¿qué quieren que les diga? Finalmente, Leopoldo se refugió, fue invitado, o se refugió en la embajada española, de la que finalmente huyó y ha llegado a España. Leopoldo, no has querido dar detalle de tu salida por dos razones, me imagino. Para proteger a la gente que estuvo contigo, que te ayudó, y la segunda porque a lo mejor esa misma salida quiere probarla más gente, ¿no?
Sí, me lo han preguntado mucho, Carlos, de cómo salí. En algún momento pues podré explicarlo con detalles, pero precisamente por esas dos razones. Hay gente involucrada y bueno, quizás otros compañeros, otras personas utilicen la ruta que yo utilicé, la metodología que utilizamos, aunque siempre cambian las circunstancias, pero sobre todo por proteger a las personas. Hoy Venezuela verdaderamente es un estado represor. Nada funciona en Venezuela. En Venezuela tú abres el grifo del agua y no sale agua, no hay transporte público, los hospitales están colapsados, hay apagones de luz todos los días en la inmensa mayoría de las ciudades, nada funciona. Pero lo que sí funciona en Venezuela es el aparato represor. Lo que sí funciona es el aparato de espionaje, de persecución, de tortura, de encarcelamiento. A eso Maduro, dictador, criminal, sí le invierte mucho dinero, mucho esfuerzo. En ese sentido hay mucha cooperación internacional que tiene la dictadura y por eso nos tenemos que resguardar. Hoy cuando estoy hablando contigo hay más de 300 presos políticos, militares y civiles. Luego de mi salida detuvieron a 17 personas de manera aleatoria y todavía están presos algunos. Ahí particularmente un colega tuyo, periodista que trabajaba conmigo, que se llama Roland Carreño, que luego de mi salida está detenido. Entonces yo quiero concientizar a los españoles. Yo sé que han estado muy conscientes y muy pendientes del caso venezolano, pero de la naturaleza de lo que es el régimen, la dictadura de Nicolás Maduro. Es una situación que realmente pareciera impensable que algo como eso está ocurriendo en pleno siglo XX y en el continente americano. Pero es así, es una dictadura con todo el despliegue de represión, de persecución, de crueldad y de maldad que tiene que enfrentar millones de personas. Y como te dije, lo único que funciona en Venezuela es el aparato de represión de la dictadura.
Hablas bien, hablas del papel del embajador Jesús Silva en tu salida. De eso sí que has contado, o he creído yo entender, que él fue una pieza fundamental en todo ello.
Mira, la verdad es que el embajador tampoco estuvo involucrado directamente. Nadie de la embajada estuvo vinculado directamente con mi salida. No porque no quisieran, sino porque yo tomé la decisión de no informarle a nadie porque eso los podía comprometer. Los podía comprometer en Venezuela y los podía comprometer dentro de lo que bueno, son sus responsabilidades como funcionarios del Reino de España. Sin embargo, sí te puedo decir del embajador Jesús Silva, de su señora, del equipo de trabajo de la embajada, del personal que trabajaba en la embajada, de los policías que estaban allí, que nos acompañaron, de todas esas personas, solo tengo cosas positivas que decir, solo tengo cosas maravillosas que decir de todos y cada uno de ellos. Del embajador aprendí mucho de lo que significa ser un embajador, de la diplomacia, del equipo de trabajo que está en la embajada, de los policías, aprendí el valor del servicio público que hay en España. Yo de verdad me he quedado muy impresionado positivamente de España, de su servicio público, el compromiso de su gente, de las enfermeras, de los médicos, de los policías, y realmente lo tomo como un ejemplo de la Venezuela que nosotros queremos construir. Yo sé que quizás alguien que esté escuchando esto piense, bueno, pero las cosas no están tan bien en España. Bueno, yo la verdad lo veo como un espectador que está viniendo y está viendo un país que funciona, un país que como todos tiene sus problemas, pero sobre todo me entusiasma mucho ver el compromiso de los servidores públicos, que yo no lo llamo funcionarios públicos ni trabajadores públicos, sino servidores públicos, que tienen un compromiso para servir al prójimo, y eso es algo con lo que yo me identifico mucho y admiro mucho eso que he visto en España.
El papel de España, yo no sé si es clave la interpretación internacional que se haga de Venezuela, pero te recibió Pedro Sánchez, lo cual hace en fin, sospechar que el gobierno era partidario de que tú salieras de la embajada, vinieras a España, etcétera, etcétera, en la medida en la que haya podido empujar. ¿Qué te contó, si algo te contó acerca de cuál es la actuación futura del gobierno de España en lo referente al régimen de Maduro?
Mira, de esa reunión con el presidente Pedro Sánchez, lo que puedo concluir es que él me transmitió un compromiso muy claro con la causa por la libertad de Venezuela. Compromiso muy claro con mantener vivo el tema de Venezuela para buscar un cambio que lo hemos planteado nosotros, tiene que aterrizar en unas elecciones presidenciales y parlamentarias que sean libres, justas y verificables. Cuando uno le tiene que poner adjetivos a las elecciones es porque algo anda mal en el sistema electoral. Bueno, en Venezuela a las elecciones hay que ponerle varios adjetivos. Por eso siempre hablamos de elecciones libres, justas y verificables. Y yo percibí, y me lo dijo claramente el presidente Sánchez, un compromiso con esa ruta de lograr unas elecciones presidenciales. Y también un compromiso que, desde mi punto de vista, tiene que ir más allá de solamente el gobierno, sino que yo he visto y he percibido en España que la causa de Venezuela es una causa que está muy presente. Lo he escuchado en la calle de mucha gente, de españoles, de latinoamericanos que me he conseguido, pero es una causa que está muy presente y ese compromiso también lo percibí en las conversaciones que tuve con Inés Arrimadas de Ciudadanos, con el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha sido muy claro en su compromiso con Venezuela, con Santiago Abascal de Vox, es decir, he hablado con todos y todos han mostrado un interés por ayudar a la causa de la liberación de Venezuela. Ahora nos toca a nosotros construir una ruta en la que todos puedan participar y yo creo que eso es lo que nos corresponde, unificar todas las fuerzas democráticas, todos los gobiernos, todos los parlamentos, todos los ciudadanos en todos los rincones del mundo que nos puedan ayudar para la causa de la liberación de Venezuela. Porque yo quisiera, Carlos, decir lo siguiente, la causa de la liberación de Venezuela no es un tema político, no es un tema solamente de un problema político que tenemos los venezolanos, que lo tenemos. Por supuesto que en Venezuela no hay libertades políticas, no hay la posibilidad de hacer esto que yo estoy haciendo contigo hoy, de ser entrevistado y ser escuchado. Eso no existe en Venezuela. No hay la posibilidad de reunirnos en una plaza pública sin que eso tenga consecuencias. No hay la posibilidad de organizar partidos políticos. Pero esa es la parte política, esa es la dimensión política. La dimensión más trágica es la humana, la social. Venezuela hoy está viviendo una tragedia sin comparación en el continente americano. Casi 6 millones de personas han tenido que salir expulsados del país en un éxodo terrible, desgarrador, que ha dividido familias, que ha lanzado a millones de personas a un destino totalmente incierto porque están huyendo de la certidumbre que hay en Venezuela de que lo que hay es hambre, desesperación, desempleo y falta de absolutamente todo para poder vivir una vida digna. Venezuela está viviendo una tragedia humanitaria que se está llevando miles de muertes diariamente por distintas razones y eso tiene que ser conocido en el mundo entero porque la dictadura de Nicolás Maduro es una dictadura que no solamente reprime y asesina directamente a sus adversarios, que lo hace, y no lo digo yo, lo dicen los informes de la ONU que han sido muy explícitos y muy claros en este sentido, sino que es una dictadura que por omisión, por indolencia, lleva a la muerte a miles de personas por hambre, por incapacidad de poder conseguir medicamentos, por el colapso de los hospitales. Es decir, son muchas las razones que hacen que Nicolás Maduro sea un virus mucho peor que el coronavirus. Yo hace unos meses escribí un artículo que fue publicado acá en España que decía Venezuela enfrenta dos virus. Enfrenta el coronavirus, que lo está enfrentando todo el mundo, y enfrenta a Nicolás Maduro, que es un virus también, que se expande, que va arropando negativamente a la población, que va generando enfermedad, desolación, tristeza, hambre y muerte para los venezolanos. Y yo sé que lo que estoy diciendo pareciera, lo que es, desolador, terrible para el pueblo venezolano. Pero no quisiera solamente quedarme con la película negativa, con la fotografía negativa, que es la que tenemos hoy. Porque yo sé que en este momento nos están escuchando muchos venezolanos que están aquí, hay más de 500,000 de venezolanos que están en España, y yo a todos ellos les diría que veamos el futuro de Venezuela con esperanza. Nosotros no podemos ser derrotados por la desesperanza. Nosotros no podemos arrinconarnos en la tristeza, en la melancolía de haber tenido que salir de Venezuela y de pensar que Venezuela la vemos en clave de pasado, en lo que fue. No, Venezuela hay que verla en clave de futuro, en lo que va a ser, en lo que podemos construir y en lo que tenemos que lograr de la mano con millones de venezolanos que están dispuestos a dar la lucha por la libertad dentro y fuera de Venezuela.
Estamos hablando con Leopoldo López, residente en España, después de haber conseguido huir de su encierro en Venezuela. Tengo que preguntarte por dos personas. Has citado líderes políticos con los que o te has visto o te vas a ver. No has citado a Pablo Iglesias, del que sabes es el gran valedor del régimen de Maduro en España, al que ha justificado de mil y una maneras. ¿Tenéis prevista alguna reunión? ¿Qué le contaría si os vierais?
No, no está previsto una reunión ahora. Como lo he dicho, no tengo problema de reunirme con él o con nadie, Carlos, porque la causa de Venezuela merita que nosotros busquemos que todo el mundo concientice lo que está ocurriendo en nuestro país. Y sí te diría lo que yo le plantearía en esa reunión. Le entregaría el informe de la ONU y le pediría que lo leyera. Porque Nicolás Maduro significa represión, persecución, tortura, abusos sexuales y muerte. Y eso, insisto, lo dice la ONU. Y yo creo que el caso de Venezuela es algo que tiene que tomar muy en serio cualquier persona que sea un dirigente que se diga ser democrático, independientemente cuál sea su posición ideológica. Yo creo que defender a Nicolás Maduro es parecerse a Nicolás Maduro. Y creo que eso debe cuestionar a cualquier persona que apoye a Nicolás Maduro o a su dictadura. Porque, insisto, el régimen de Nicolás Maduro es un régimen asesino y criminal. Y el informe de la ONU al que yo estoy haciendo referencia fue elaborado por la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien fue presidenta de Chile, que viene del Partido Socialista, que es hija de un dirigente socialista que fue torturado y asesinado en la cárcel en Chile y que conoce muy bien lo que significa la persecución por parte de las dictaduras. Y ella y su equipo han quedado absolutamente sorprendidos y realmente movidos por los cientos de testimonios que han escuchado en Venezuela de la tortura, de la persecución, de la violación sistemática a los derechos humanos. Entonces, en esa reunión o con cualquier persona, yo presentaría eso. Venezuela no es un caso que hay que tomarlo a risa. Me llamó mucho la atención ayer que vi una publicación en donde se banalizaba el tema de Venezuela. Y yo creo que no se puede banalizar lo que está ocurriendo en Venezuela. Lo que está ocurriendo en Venezuela es muy grave, es muy doloroso. Tú no tienes idea, Carlos, a lo mejor tú lo has vivido, cómo los venezolanos lloran por su situación en todo momento. Yo me encuentro gente en la calle de cualquier rincón de Venezuela, aquí en España, y la gente me da un abrazo y llora. Y llora de lo trágico que es la situación que están viviendo sus familiares, sus compatriotas, sus paisanos, porque realmente es doloroso a lo que Nicolás Maduro ha llevado la situación de millones de venezolanos. Lamentablemente, el mundo hoy está en una situación muy compleja. Todo lo que ha sido la situación de la pandemia ha girado la atención hacia otros temas y quizás el tema de Venezuela ha entrado en un espacio de menos relevancia mediática y por eso quizás la gente no ve el horror de lo que está ocurriendo en nuestro país. Pero eso sigue ocurriendo en nuestro país, un país que se viene apagando en todo sentido y que nosotros tenemos la obligación de prender la luz de la esperanza y lograr la libertad en nuestro país.
El expresidente Rodríguez Zapatero me consta que te visitó en alguna ocasión cuando estabas preso. Él está permanentemente en un papel un tanto indefinido que desde aquí de España no acabamos de saber muy bien cuál es o de verlo demasiado claro. Pero dispone de elementos de juicio y ¿crees que su gestión, si la ha hecho, ha sido también definitiva en que tú pudieras salir del país?
Mira, yo no sé a qué se refiere él, pero yo salí por mis propios medios, sin colaboración de nadie, para poder estar acá en España. Y yo creo que es importante recordar que yo fui encarcelado y condenado a 14 años de prisión. A mí me condenaron, Carlos, por lo que tú haces todos los días. A mí me condenaron por el arte de la palabra. Ese fue el juicio al que yo fui sometido. Y el juicio se trató de una evaluación con expertos en discursos, filólogos, sobre mis discursos. Y la conclusión incluso de los expertos es que yo no había llamado a la violencia. Pero con todo y eso, la juez me condenó a 14 años de cárcel. Estuve 4 años en la cárcel militar de Ramo Verde, luego estuve en Casa por Cárcel, luego estuve en la Embajada de España y mi salida y mi llegada a España fue una decisión que yo tomé y no la comuniqué con nadie. Ni siquiera mi esposa sabía que yo iba a salir de la embajada porque no quería involucrar a nadie y eso lo manejé con muchísima discreción. Sobre el presidente Zapatero, yo un poco diría lo mismo, ¿no? En el sentido que yo le digo mucho que él dice conocer mucho el tema de Venezuela. Y yo creo que conocer el tema de Venezuela es conocer esto que estamos hablando, conocer el informe de la ONU, conocer la trágica situación de millones de venezolanos. Eso es lo que significa conocer la realidad de Venezuela. Y cualquier persona que conozca la realidad de Venezuela, yo me refiero a la realidad de los venezolanos que sufren, pues tienen que ponerse del lado de la libertad. Yo no creo que pueda haber nadie sensato, nadie que se aprecie de ser demócrata, de defender los valores elementales de la libertad, que puedan estar del lado de la dictadura de Nicolás Maduro o ser complacientes con la dictadura de Nicolás Maduro, porque la dictadura de Nicolás Maduro tiene unas características que lo hacen tóxico, como me lo han dicho varias de las personas con las que me he reunido acá en España. Nicolás Maduro es tóxico.
El Maduro va a convocar unas elecciones que pueda perder, o si ve que puede perderlas, no las va a convocar.
Mira, después del año 2015, cuando ganamos la elección de la Asamblea Nacional, una elección que tampoco quería hacer Nicolás Maduro, en aquel momento, en mayo del año 2015, todavía no se convocaban las elecciones, tocaban las elecciones de la Asamblea Nacional, del Congreso, y nosotros hicimos una huelga de hambre. Yo estaba en la cárcel militar de Ramo Verde y hicimos una huelga de hambre para pedir que se convocaran esas elecciones. Y fuimos varios presos políticos, casi 100 presos políticos que hicimos una huelga de hambre en distintas cárceles del país. Yo estuve 28 días en huelga de hambre, perdí 14 kilos y muchas otras personas hicieron ese mismo ejercicio de protesta pacífica desde las plazas de Venezuela. Éramos como 300 personas en huelga de hambre por querer ir a elecciones, por pedir la fecha electoral. Y lo logramos. Y logramos que se convocara esa elección. Y esa elección la ganamos. Y ganamos 2/3 de la Asamblea Nacional. Y días después de esa elección, Nicolás Maduro dio una declaración que el presidente Felipe González siempre dice que es la única declaración en la que Maduro ha dicho la verdad. Maduro dijo: no volveremos a ir a unas elecciones para perderlas. No volveremos a convocar unas elecciones en las que no saldremos victoriosos. Quizás en eso estaba diciendo la verdad, porque a partir de ese momento se dio una etapa aún mayor de la que ya había ocurrido en Venezuela, que es decir, bastante, de desmantelamiento del sistema electoral. Hoy no hay ninguna condición para poder ir a una elección en Venezuela y que el pueblo elija, porque una elección no se trata solamente de que se inscriban los candidatos, esa sería la participación activa, sino también está la participación de los ciudadanos, que puedan emitir su voto y elegir. De eso se trata una elección. Bueno, eso no puede ocurrir hoy en Venezuela. Entonces yo creo que Nicolás Maduro ha tomado una decisión de manipular las elecciones de Venezuela a un punto en el que nadie pueda concurrir. Ahora bien, esa es la situación actual. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? ¿Qué es lo que yo le he planteado al presidente Pedro Sánchez y a todos los partidos políticos y los líderes con los que me he reunido en los últimos días? ¿Qué es lo que le estamos planteando a todos los países de Europa y de América? ¿Qué es lo que le estamos planteando y lo que estamos articulando en Venezuela con todos los sectores políticos y sociales? Un objetivo común que nos unifica: lograr en Venezuela elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Ese es nuestro objetivo. Que Nicolás Maduro no quiera, eso es una realidad. Que nosotros tengamos la obligación de llegar allí, esa también es una realidad. Y nosotros aspiramos llegar a unas elecciones libres, justas y verificables con la presión, con la coordinación, con la cohesión de una unidad dentro y fuera de Venezuela que nos permita lograr ese objetivo.
Una última pregunta, Leopoldo. Muchos compatriotas tuyos nos han venido advirtiendo, no sé si presos tal vez de un cierto miedo o tal vez de alguna exageración, cuando nos han dicho: ojo, porque están ustedes viviendo unas cosas en España que nosotros vivimos en Venezuela y que por las que además empezó todo. Creíamos que eso no podía pasar en Venezuela y miren ustedes cómo pasó. ¿Cree usted que corre algún tipo de peligro a la democracia española por el hecho de que fuerzas como las de Pablo Iglesias y compañía, seguidores de la política de Chávez y de Maduro, tengan una representación nada menos que hasta en el gobierno?
Mira, yo creo que la realidad de Venezuela en el año 99, cuando llegó Chávez al poder y demolió las instituciones democráticas, es muy distinta a la realidad de España, que además está dentro del continente europeo. Pero más allá de eso, yo aprovecho tu pregunta para sí darle un mensaje a quienes nos están escuchando, a los españoles, que cuiden su democracia, que cuiden lo que tienen. Tienen un gran país, de verdad España es un gran país, y como todos, pues enfrentando momentos difíciles. Pero cuiden la democracia, involúcrense en lo público, en la política, participen, sean activos, sean proactivos, vincúlense con la política que es de la gente. La política no es de los políticos. Los políticos no tienen el monopolio de lo público, del debate público. Y creo que es muy importante que en estos momentos, en donde sí veo que hay un debate intenso en España, que ese debate no se quede a nivel de los políticos, que la gente se involucre, que tomen decisiones. Y esa es la única manera de poder incidir sobre lo que cada quien espera que es mejor para su país. Y yo sí veo en España lo que no veo en Venezuela, y que tenemos muchos años sin ver, y lo veo como un espectador, bueno, entusiasmado de lo que estoy viendo. Yo veo el debate parlamentario, veo esto que estamos haciendo en estos momentos, que no ocurre en Venezuela, la posibilidad de poder expresarse por la televisión, por la radio, el debate que existe, que bueno, puede subir o bajar de intensidad de acuerdo al tema, de acuerdo al momento, pero está allí la activación de los poderes públicos, la activación de las instituciones democráticas, el ejercicio del Estado de Derecho. Son todas esas las herramientas de la democracia que en Venezuela lamentablemente hoy no existen. Y yo sí le diría a todos los españoles que participen activamente en su democracia, que es suya, es de los ciudadanos, no es de los partidos, no es de los políticos. La democracia es de los ciudadanos y requiere la activación de todos. Ese sería mi reflexión a los españoles sobre ese tema que me preguntas, Carlos.
Querido Leopoldo, bueno, bienvenido a España. Tuve la oportunidad de enviarle un mensaje a tu esposa aquella noche en la que supimos que habías conseguido salir de la embajada y del país. Y te la reitero ahora. Por cierto, Lilian, tu felicidad hasta dónde llega ahora mismo. Buenos días.
Carlos, buen día.
Buen día.
Gracias. Bueno, mi felicidad es muy grande por mi familia, por mis hijos y también por mi país, porque siento más cerca la libertad, siento más cerca una ruta clara, unitaria, dentro y fuera de Venezuela, y esa energía que le hemos puesto por años, bueno, se multiplica porque estamos llenos de amor, de fuerza, y soñamos con que todas las familias de Venezuela se encuentren y se abracen.
Gracias, Lilian, un beso muy fuerte. Querido Leopoldo, un abrazo de todo corazón.
Carlos, si me das 10 segundos, quisiera, disculpa, aprovechar para mandarle un mensaje a los miles de venezolanos que estoy seguro nos están escuchando en estos momentos acá en España. Son más de 500,000 de venezolanos que están acá. A todas ellas, a todos ellos, les diría que primero que sigan adelante con el trabajo que vienen haciendo. Los venezolanos son los mejores embajadores que nosotros tenemos. Son gente trabajadora, gente dedicada, gente que está dejando muy en alto el nombre de nuestro país, nuestro gentilicio, la manera como somos los venezolanos. Y les diría también que nos articulemos, que nos organicemos acá en cada ciudad, en cada pueblo de España donde hayan venezolanos, nos tenemos que organizar. Porque la lucha por la libertad en Venezuela no se limita a quienes están en Venezuela. Tenemos que organizarnos para presionar y para lograr juntos la liberación de nuestro país. Y quienes están aquí en España, esos 500,000 de venezolanos en distintos lugares, haciendo distintas cosas, distintos trabajos, todos nos tenemos que unir para contribuir a esta causa, que es la causa más grande que podamos tener y que haya tenido Venezuela durante generaciones, que es la liberación de nuestro país.
Que así sea. Gracias, Leopoldo. Un fuerte abrazo. Hemos hablado con Leopoldo López, el político opositor venezolano, encarcelado, torturado, agredido, que consiguió salir de Venezuela. ¿Qué os han parecido las declaraciones, Vieito, Tonia? Es interesante escuchar a este hombre.
Hombre, yo creo que sí, porque es probablemente el icono más claro de la oposición democrática a la dictadura chavista, ¿no? A mí hay una reflexión que dice él y que me parece muy interesante, que es que la ciudadanía española tiene que concienciarse de que la democracia no es gratis y que hay que trabajarla, y que en eso, por eso yo decía antes, es que los ciudadanos tenemos una cuota de responsabilidad muy alta de lo que está ocurriendo en este momento. Esto es como la telebasura. La telebasura funciona porque alguien la ve. Y la democracia española puede tener ahora mismo situaciones inquietantes porque los ciudadanos hemos contribuido a ello también. Por eso me parece que la reflexión de Leopoldo López de cuiden su democracia, sí, me parece muy interesante.
Esto para Gloria, para Tonia.
Pues a mí yo me quedaría con un titular, ¿no?, que ha dicho que defender a Maduro es parecerse a él, y ese informe de Naciones Unidas dirigido por la alta comisionada Michelle Bachelet, que le entregaría a Pablo Iglesias y también a Zapatero. Uh-huh. Realmente interesante, sí. Una entrevista interesantísima.
A mí también me ha parecido muy interesante. La verdad es que desde aquí, como le admiramos tanto, toda la lucha de resistencia que ha estado haciendo contra el régimen dictatorial de Venezuela, ha sido emocionante oírle aquí, además, sabiendo que está en nuestro país. Y claro, es con la experiencia que él tiene, es un observador de lujo. Ya está muy bien la pregunta que le has hecho, Carlos, sobre cómo ve la situación aquí en España. Esa animación a que la gente se involucre sí queda que pensar, porque ahora mismo él estará viendo un debate muy polarizado en este país y que hay cierto desentendimiento a la hora de reaccionar a la cantidad de atropellos que estamos viendo, uh-huh, de la política de mentiras que hemos estado comentando antes. Y yo creo que se ha dado cuenta que no está la gente tan implicada como debiera y que no es consciente de que si no cuidamos la democracia la podemos perder como la perdieron ellos en Venezuela, ¿no?
Entonces, ahora son y 33, las 9:08 en Canarias. Tengo un mensaje de La Mutua.
Cosas que tenemos que hacer esta mañana, aparte de oír la gran entrevista que ya hemos escuchado, pues sales a hacer dos gestiones. ¿Y qué pasa? Que pierdes toda la mañana. Pues por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Y si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 902-555-485. 902-555-485. Es que esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en COPE.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Descubre una nueva forma de consumir energía con Endesa. Si te cambias ahora, te llevas un mes gratis. Y además, por el Black Friday, si contratas hasta el 27 de noviembre, un año de Amazon Prime. Contrata ya en cámbiateaendesa.com, llamando gratis al 800-76-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano.
En Yastel reventamos el Black Friday porque tenemos buenos precios todo el año. Llévate fibra y 2 líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Vente a Yastel y olvídate de los precios que suben a los 3 meses, porque lo bueno no es caro. Llama al 1510. Más info en yastel.com.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura, con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Que nada ni nadie intente dividirnos. Protos 27. Juntos, siempre más fuertes.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Yamóvil. Black Friday en Yamóvil, con descuentos de locos en todos los coches. ¡Sí, en todos los coches! ¡Corre, solo hasta el 30 de noviembre! Black Friday, llévate un cochazo por...
¿Dos por tres?
¡Ahorra más!
¿Dos por tres?
¡Ahorra más!
¿Pero qué dices?
Que cada 2x3 hay un nuevo ahorra más.
En Ahorra Más seguimos multiplicándonos. Y es que mañana abrimos de nuevo en la calle Inmaculada Concepción 19, Madrid. Ahorra Más. Lo bueno empieza aquí.
El atasco en hora punta pasa casi siempre. Que estén abiertos todos los semáforos, solo a veces. Y encontrar aparcamiento en la puerta del trabajo, casi nunca. Hay una cosa que ocurre todos los meses. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Alquiler Seguro, la única empresa que garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 siempre. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca iremos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
Vaya, un toquecito. No me puedo quedar sin coche. Si lo miras por aquí, hasta le da un punto deportivo. Iré cuando pueda.
Ya no hay excusas. En BMW Madrid, mientras reparamos la carrocería de tu BMW, te dejamos un vehículo de sustitución o te recogemos y entregamos tu BMW donde tú quieras. Solicita más información en bmwmadrid.es. BMW Madrid, tu taller autorizado BMW.
Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 91 564 6686 o en oliveryalcazar.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
Cariño, ¿ya estáis listos?
Sí, lo tengo todo.
Las llaves del coche, las entradas, los niños...
No. Vamos, lo tengo todo controladísimo.
Pasadlo bien.
La vida te brinda momentos que es mejor saborear con un Navarra. Ahora con un vino de Ladeo Navarra puedes conseguir tu compra gratis. Visita nuestra web e infórmate. Todo es mejor con un Navarra.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797 gilmar.es.
En LG confiamos tanto en la calidad de nuestros móviles que te damos 5 años de garantía. Sí, sí, 5 años de la mejor tecnología coreana. Móviles LG. Consulta garantía 5 años LG.es.
Teruel es arte. Teruel es vida. Teruel es amor. Siempre Teruel.
El 5 de diciembre disfruta del concierto Los 10 Grandes del Cine en el Auditorio Nacional.
No te pierdas las bandas sonoras de los grandes compositores de cine interpretadas con orquesta sinfónica.
Recuerda, el 5 de diciembre en el Auditorio Nacional.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y en las taquillas.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
No seáis innovadores.
Hay que renunciar a algo.
Conformaos.
Dejadlo.
Los sueños son locos hasta que se consiguen.
Nuevo SsangYong Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder y un precio sin competencia. Nuevo SsangYong Corando. Decían que estábamos locos.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya está aquí... La imagen del día que trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. Como la radio es un medio de servicio público, quisiera llamar la atención de los amigos, compañeros y conocidos de Adriana Lastra para que procuren por todos los medios que ella no se entere de que el premio Nobel Mario Vargas Llosa sigue escribiendo a los 84 años, que el gran pintor Antonio López continúa pintando con la misma edad o que uno de los cardiólogos más famosos del mundo, Valentín Fuster, cumplirá 78 años dentro de un par de meses y sigue trabajando en Nueva York. Hagan todo lo posible por ocultarlo, no sea que doña Adriana Lastra sufra algún trastorno si se entera, puesto que al rebatir a Rodríguez Ibarra, que había mostrado su náusea porque el PSOE llegara a acuerdos con Bildu, aportó un argumento contundente e irrebatible. No le dijo que no tuviera razón, sino que era viejo, de otro tiempo y por tanto está fuera de onda. Si Rodríguez Ibarra le parece que ya no tiene edad de opinar al cumplir los 72 años, ¿qué podrá sucederle si se entera de que Vargas Llosa o Antonio López no solamente opinan, sino que siguen trabajando con 84 tacos? Por favor, que no se entere, no vayamos a tener un disgusto. Y además tiene razón doña Adriana en que este es otro PSOE y otros los que lo dirigen, es cierto. No solamente se ha dado cuenta ella y Rodríguez Ibarra, sino millones de votantes de los socialistas. Se nota la diferencia. Por ejemplo, don Juan Carlos Ibarra se afilió al PSOE cuando ya había resuelto su vida laboral cercano a los 30, mientras doña Adriana se afilió a los 18 en las Juventudes Socialistas. Él fue profesor universitario y lector de español en el Lycée Clemenceau, en tanto doña Adriana no termina la carrera universitaria. Don Juan Carlos ha trabajado en diversas instituciones pedagógicas, mientras doña Adriana solo lo ha hecho en el PSOE y algún rato en la peluquería de su madre. Sí, es otro PSOE. Salta a la vista cuando comparas a Rodríguez Ibarra con Adriana Lastra. Enseguida te das cuenta. Menos mal que con la nueva ley de eutanasia que prepara este Sánchez Soe, igual se libran de estos veteranos socialistas que todavía no han tenido la gentileza de morirse, y el nuevo Soe suelta el lastre que tanto le lastra.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Antonio Naranjo.
Hola, buenos días, Herrera. Buenos días. Aquí estamos. Bueno,
ahora te voy a preguntar enseguida por las pinceladas, porque me gustaría hablar con Pilar García de la Puebla, que es la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de BMW Group España, porque no sé si sabéis que, bueno, el sector del automóvil se tiene que readaptar y reinventar. Han puesto en marcha un primer salón virtual BMW Mini. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿En qué consiste un salón virtual?
Bueno, pues replica un salón del automóvil físico de forma digital. Es decir, que cualquier persona desde su casa, desde cualquier punto donde se encuentre dentro de España, puede entrar en el salón como si fuera un salón físico, un salón del automóvil físico. Puede pasear por sus pasillos, puede recorrer las distintas islas, puede ver también los distintos modelos en 360 grados, puede entrar dentro de los coches y puede hacer su compra sin moverse de su casa.
¿Y entonces el concesionario ahora mismo es paradoja, un salón virtual?
Bueno, el concesionario tiene un papel activo, atiende al cliente en todo momento. Es una pregunta además muy oportuna, porque una cosa que hemos querido reforzar es la presencia de las personas. A pesar de la paradoja que vivimos del distanciamiento social, del teletrabajo, de la digitalización, necesitamos más que nunca confiar, y por eso el grupo BMW apuesta por una atención personalizada. Es decir, cuando una persona entra en ese salón virtual, se va a encontrar al otro lado siempre a otra persona, no a un robot.
¿Es un año muy delicado para el sector del automóvil?
Bueno, estamos viviendo una situación muy delicada por parte de todos, ¿no? El sector del automóvil, por supuesto, también se ha visto muy, muy afectado, pero también es verdad que se está transformando muchísimo, está cambiando el vehículo, de hecho, va a cambiar en los próximos 30 años más que en la última década, y ahí está apostando muchísimo la industria por la investigación y el desarrollo, por la digitalización, que también demanda el cliente, y por estar lo más cerca posible de todas las necesidades que ahora mismo se están dando en movilidad.
¿Qué ofrece BMW de cara al futuro? Dímelo, bueno, a mí, que soy consumidor de BMW.
Ah, pues entonces es que tienes muy buen criterio, Carlos. No lo dudaba, de todas formas, independiente. Pues BMW lo que ofrece son más alternativas que se ajustan a las necesidades del cliente. Está preparada para ofrecer las distintas tecnologías que son necesarias, ¿no?, para la movilidad. Como sabes, hay muchísimas tecnologías ahora mismo, y la idea es que el cliente pueda elegir y que tenga esa capacidad para seleccionar lo que mejor le va a él o a ella.
Claro, pues ahora me quiero cambiar el coche y me lío. ¿Qué compro? ¿Eléctrico? ¿Híbrido? ¿Gasolina? ¿Diésel? ¿Qué hago?
Pues depende, Carlos. Yo creo que ahí depende de tus necesidades. Si, por ejemplo, tus necesidades son moverte 30, 40 kilómetros en un entorno urbano, pues un coche eléctrico es perfecto. Si son 30, 40 kilómetros en un entorno urbano, pero con alguna distancia larga, pues tu opción es el híbrido enchufable. Si tienes que hacer distancias largas, tu opción, sin ninguna duda, es el diésel, porque el diésel es una tecnología muy eficiente y muy limpia, y cumple perfectamente también con todos esos objetivos de reducción del CO2.
Muchísimas gracias, Pilar García de la Puebla. Gracias a BMW Group España.
Muchísimas gracias a ti.
Bueno, Antonio, vamos a ver, sabiendo ya lo que tienes que hacer, comprarte el eléctrico o el otro, o el diésel o el gasolina, las pinceladas de hoy, ¿cuáles son?
Venga, muy rápidas, y mañana te guardo alguna joya de los oyentes que nos han dejado. Pues mira, yo estaba pensando que cuando Adriana Lastra dice esto de que ahora les toca mandar a los jóvenes, que estará pensando Carmen Calvo, que no es una jovencita, o mejor aún, ¿qué le parecerá al jovezno de Joe Biden? La otra, Echenique, un tío que es un ejemplo de superación personal, Herrera, eso no se puede discutir, pero ¿cómo puede ser tan mala persona? O sea, él podía ser James Stewart en Qué bello es vivir, y nos ha salido Mr. Scrooge de Dickens. Ya le visitarán los fantasmas, me temo. Y luego la última, que alegan Montero, Ábalos y compañía, que lleva ETA sin matar desde 2006. Claro, yo digo, no como Franco, que se le ha visto este lunes con una escopeta persiguiendo rojos por la Castellana.
Sí, porque eso es verdad, chicos, que esto es... volvemos a 81 años atrás, Pero no podemos volver 10 años atrás cuando ETA mataba. Bueno, que mató, hombre, la última vez que mató en Francia.
Sí, cuando se habla de ETA no podemos volver al pasado, ¿eh? Pero cuando se habla de la guerra civil, entonces sí.
Sí,
¿eh?
Sí.
Los mismos que exhumaron a Franco no nos dejan hablar del pasado más reciente y abominable de nuestra historia, que fue las actuaciones de ETA, ¿no? Es decir, ellos son los que marcan las normas.
¿Y qué decías, ¿no?, de la audiencia?
No, decía yo que hubo un juez en la Audiencia Nacional que dictó un auto pidiéndole a la policía que le emitiese un certificado de si estaba vivo Franco y el general Mola, por dónde andaban.
Sí.
Eso no forma parte de un guión de humor, ¿eh?
El juez condenado por prevaricación, sí, y apartado de la carrera, sí. El juez Baltasar Garzón, estas excentricidades Garzón las utilizaba muy a menudo. Y esto de que los mayores ya... Aquí los dos mayores somos Vieito y yo, entonces...
Bueno, no creas.
Y dejando paso.
Algunas engañamos.
Vamos, que corra el aire.
No creas. Creo que la expresión contra los mayores no es muy afortunada, realmente. Yo creo que a los mayores les debemos respeto y sobre todo muchas enseñanzas. O sea, que creo que...
Hombre, y especialmente
no se construye
ahora,
una buena sociedad y en solidaridad y en cooperación con expresiones como esa.
No, solamente
pero
eso.
Sobre todo
es que ellos son los que han ayudado
casa,
a tantas y tantas familias y son los que se han muerto en la pandemia. Con lo cual, un poquito
pero
de...
Que no dime, Vieto, dime. Antonio,
no, vamos a ver. La edad que tenemos los cuatro, porque los cuatro andamos más o menos.
Ah,
no,
sí. Ah, bueno, yo siempre las señoras las considero más jóvenes.
Yo engaño mucho, aseguro.
Yo también engaño, pero somos
no voy a cometer ninguna indiscreción, pero conozco la edad de los cuatro que estamos aquí.
Así no nos hagas hablar de DNI, del espíritu, de lo físico.
Yo soy la liana lastra de la mesa.
Pero dicho esto, hay que recordar lo que decía Theresa May cuando era primer ministra británica, que le dijeron, oiga, tiene usted 60 años, y dice, pero si los 60 son los 40 de antes, estamos en los 40 de antes, o sea que no,
no hay, que, hay que con los 40 tiene 60 y hay que con los 60 tiene 30.
Ahora decimos eso del espíritu.
Bueno,
ya
estamos lo último, todos lo último que apunta Vieito y vamos a otra cosa.
Sí, que por ejemplo que hubo esta manía de que los mayores hay que apartarlos, como en la guerra del cerdo de Bioy Casares, pues, hombre, Indro Montanelli, que fue uno de los grandes columnistas y periodistas italianos, escribió las columnas hasta el último día, hasta que con 92 años. Uh-huh. O sea que esto de que...
Pero también tiene mayores en su casa, Lastra. Quiero decir, Carmen Calvo tampoco es que sea una recién llegada, precisamente.
Pero es el problema, bueno, está siendo los jóvenes.
Está obsesionada, le obceca la obsesión por los contrarios, pero en casa también tiene gente mayor a la que debe respetar.
Permitidme que tenga un mensaje de... ¡Fluchos! Me voy a calzar unos fluchos ahora mismo.
Sí, bueno, nosotras nos vamos a calzar unos, Susan, que es de lo que iba a hablar, para las señoras jóvenes, las de cierta edad, para todas. Tú también puedes. A ver, zapato botín, una chulada, ¿eh? Fluchos, Susan, con la tecnología Dynergy Max, que hace aún más cómoda nuestra pisada. Vamos, que con los zapatos fluchos tenemos todo lo que buscamos en un zapato para convertirse en los favoritos de nuestro zapatero. Para que te sientas cómodo, cómoda con lo que eres, Susan. Fluchos, comodidad absoluta.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito también te cuenta en La Linterna todo lo que necesitas saber.
Tu casero le tiene aprecio a la casa y tú a lo que hay dentro. ¿Berti o falso? Por eso en Berti hemos creado un seguro especial para ti, que vives de alquiler, con el que puedes asegurar todos tus objetos de valor que tanto te importan desde tan solo 38 euros al año. Entra y contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Soy José Andrés. Cuando llegué a Washington me preguntaron de dónde venía y yo les dije que del país más rico del mundo y les conté cómo era. Les conté que tiene árboles donde nace oro. Les dije que los bancos más importantes están en el mar. Desde ese día, nadie dudó que venía del país más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Queridos oyentes, les recordamos que hoy es miércoles, excepto para el último ganador de Euromillones. Para él, no es miércoles. Es el día de irse con su padre a tomar un café y dar un paseo. Porque cuando te toca Euromillones, en realidad lo que te toca es todo el tiempo del mundo para hacer con él lo que siempre has querido. El viernes 20 de noviembre, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este es un mensaje para todas las familias que cambian el fútbol por...
¿Y qué serás ahora, Barbie?
Ingeniera o médica.
Del 6 al 24 de noviembre, para todas estas familias, en El Corte Inglés tenemos un 25% de regalo por sus compras en juguetes. Para canjear del 26 al 31 de diciembre. Porque esta Navidad, la ilusión está en jugar.
Por mucho que te empeñes, los antibióticos no curan virus como la gripe o el resfriado. No alivian el dolor ni la fiebre. Solo tratan infecciones provocadas por bacterias y si los usas mal, dejarán de funcionar cuando más los necesites. Para que sigan curando, utilízalos solo con receta, tanto en personas como en animales. ¿Por qué no? Los antibióticos no valen para todo. Gobierno de España.
¿Un seguro de coche que te pague las compras del Black Friday? Sí, seguro, con Dopo. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Elige pago anual y llévate 100 euros gratis para comprar en las principales tiendas online. Sin sorteos. Entra ahora en dopo.com con doble P. Sí, seguro.
Oye, ¿vas a comprarte algo en Black Friday?
Sí, alguna tontería. ¿Sabes la tienda esa que tiene tantas cositas?
Ah, sí, sí.
Pues la tienda.
Date una alegría con el cuponazo Black Friday de la 11. Compra tu cuponazo de la 11 y como cada viernes podrás ganar 9 millones de euros o 15 con el cuponazo XXL. Pero hay más. Entra en cuponespecial.es, registra tu cuponazo Black Friday y podrás conseguir una de las cientos de tarjetas regalo que regalamos. Bases depositadas ante notario.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bueno, ahora daremos una vuelta por el mundo con nuestros corresponsales para ver cómo está la situación por ahí, para echar un vistazo a todas las cosas que están pasando entre pandemia y no pandemia. Que paséis un día muy bueno, es el deseo de este que suscribe y que os lo desea de corazón.
Amén.
Adiós, chicos, chicas, adiós.